Radio Praga Noticias. Asuntos Públicos apoyaría gobierno minoritario de derecha. Servicio de Inteligencia Militar advierte sobre el uso de Internet por los terroristas. Suben prestaciones de maternidad. Las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno checo continúan este martes. Los partidos políticos han evaluado las consultas que han mantenido hasta el momento. La cúpula de los cívico-demócratas apoyó a su líder Petr Nečas en las negociaciones con las formaciones Top 09 y Asuntos Públicos para la creación de un gabinete de centro-derecha. El partido cívico-democrático propondrá incluir en su agenda temas económicos y actividades empresariales. A partir de este miércoles deberían empezar las entrevistas comunes de los tres partidos. El partido Asuntos Públicos está dispuesto a apoyar un gabinete minoritario en caso de no acordar con el Partido Cívico Democrático y Top 09 su participación directa en un gobierno de coalición. El líder de Asuntos Públicos, Radek John, indicó que el apoyo se basaría en un acuerdo que incluiría requisitos concretos con respecto a la lucha contra la corrupción y el endeudamiento del país, entre otros. John desmintió que Asuntos Públicos nominaría a su negociador Vít Bárta para el cargo de ministro del Interior, según especularon los medios de comunicación. El presidente de la República, Václav Klaus, convocó la sesión de la Cámara de Diputados en su nueva composición tras las elecciones para el 11 de junio. Se trata del primer paso para el inicio del trabajo de la nueva Cámara Baja. Esa fecha no coincide con la primera reunión constitucional del Parlamento, que no se ha estipulado todavía. Según el Servicio de Inteligencia Militar, el terrorismo sigue siendo una importante amenaza para la República Checa, aunque el riesgo es menor que en el caso de sus aliados de la OTAN. El informe anual del Servicio Secreto advierte que los grupos terroristas aprovechan cada vez más Internet para el reclutamiento y entrenamiento de nuevos miembros. El documento indica asimismo que en 2009 disminuyó el número de partidarios de extremismo entre los soldados checos. El Servicio de Inteligencia Militar registró el año pasado intentos de espionaje tecnológico en la industria de defensa de la República Checa por parte de China. Los subsidios por maternidad vuelven desde junio al nivel del 70% de la base cotizadora, en lugar del 60%. Las madres además recibirán la diferencia entre las dos cantidades que no han percibido en los últimos meses. La medida, que costará al Estado unos 80 millones de euros, es posible gracias a que la Cámara de Diputados anuló en mayo el veto presidencial a la nueva ley sobre prestaciones sociales por enfermedad. El tiempo. En la República Checa se registran este martes cielos cubiertos con precipitaciones locales. Al este de Moravia y en Silesia se esperan lluvias intensivas. Las temperaturas máximas se mantienen entre los 11 y los 15 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Andra Fajkusová.
Hola amigos, siguen en sintonía de Radio Praga. En la presente emisión les informaremos sobre el desarrollo de las negociaciones acerca de la formación del nuevo gobierno checo tras las elecciones parlamentarias del fin de semana. Hablaremos también del aumento del uso de biocarburantes en la República Checa, entre otros temas. Desde los micrófonos les saluda Román Casado. Espero que pasen un rato ameno en nuestra compañía. Tras reunirse este lunes con los líderes de los cinco partidos políticos que han entrado en la Cámara de Diputados, el presidente checo Václav Klaus aún no ha dado a conocer quién debería encargarse de la formación del nuevo gobierno. No obstante, todo parece indicar que la República Checa tendrá una coalición de centro-derecha a pesar de que la socialdemocracia ganó las elecciones efectuadas el fin de semana pasado. El triunfo socialdemócrata en las elecciones se convirtió en una victoria pírrica. Jiří Paroubek, jefe de esa agrupación, dimitió poco después de enterarse de que no dispondrá de los escaños necesarios para formar el gobierno. La socialdemocracia ha tenido que olvidarse de una coalición de izquierda, ya que junto a los comunistas no ha conseguido la mayoría en la Cámara Baja. Bohuslav Sobotka, que reemplazó a Paroubek al frente del Partido Socialdemócrata, descartó tajantemente la posibilidad de crear una gran coalición con su rival, el Partido Cívico Democrático.
La socialdemocracia ha definido sus cinco prioridades clave para poder colaborar con otros partidos políticos que han entrado en la Cámara Baja. Debemos constatar que esos puntos son absolutamente incompatibles con las prioridades del Partido Cívico Democrático y no pueden servir de plataforma para una colaboración a nivel ejecutivo entre estos dos partidos.
Otras dos agrupaciones políticas que entraron en la Cámara Baja, Top 09 y Asuntos Públicos, adelantaron que prefieren formar gobierno con el Partido Cívico Democrático. La coalición de estos tres partidos dispondría de una mayoría de 118 escaños en una Cámara de 200 diputados. El presidente Václav Klaus dijo que por el momento es la única posibilidad de crear una coalición gubernamental.
Veo que se va perfilando una coalición integrada por tres partidos. Por el momento no veo la posibilidad de crear otra coalición capaz de conseguir la mayoría de escaños en la Cámara de Diputados.
A pesar de ello, se espera que el presidente dé primero la oportunidad de crear el gobierno al ganador de los comicios, la socialdemocracia en este caso, y tan solo tras su esperado fracaso se va a dirigir al Partido Cívico Democrático. Dicha agrupación está buscando intensamente con Top 09 y Asuntos Públicos los puntos de encuentro para confeccionar un programa gubernamental común. La llamada coalición de responsabilidad presupuestaria coincide sobre todo en reducir radicalmente el déficit del presupuesto estatal. Además, tiene previsto hacer recortes en la administración pública y combatir el abuso de los subsidios por desempleo, entre otras cosas. Los tres partidos han acordado que reducirían los sueldos de los diputados y los gastos del funcionamiento de la Cámara Baja en general. La República Checa introduce a partir de este martes una mayor proporción de biocomponentes en los carburantes. La medida es apoyada ampliamente por el sector agrícola, al tiempo que provoca polémicas en círculos económicos y ecologistas. Más con Ivana Vonderkova.
El aumento de la utilización de carburantes verdes forma parte de la enmienda a la Ley sobre la Protección de la Atmósfera. Según la normativa, el porcentaje de biocomponentes en la gasolina se incrementa del 3,5 al 4,1% y en el gasóleo del 4,5 al 6%. La medida quiere reducir las emisiones de los gases efecto invernadero y ayudar al sector agrícola nacional al impulsar la ampliación de los cultivos para biocombustibles, según recalcó la ministra del Medio Ambiente, Ruth Biskova.
Es una buena noticia para los agricultores checos, así como para el sector medioambiental. La normativa representa asimismo un aporte para el sector energético, garantiza una menor dependencia del país de las importaciones de combustibles y un mayor aprovechamiento de las fuentes nacionales.
Sin embargo, la disposición tiene muchos adversarios. Los economistas sostienen que el eventual aporte de los biocomponentes en los combustibles nunca ha sido comprobado. Los guardabosques, por su parte, dicen que los cultivos de colza para biocombustibles son dañinos para el venado. Centenares de cabezas de venados mueren anualmente al consumir esa planta que contiene sustancias nocivas. Desde el punto de vista de los agricultores, el aporte de los cultivos para los carburantes verdes supera sus eventuales impactos medioambientales, según destacó Jindřich Schneiderla, vicepresidente de la Cámara Agraria.
Estamos convencidos de que la colza no daña el campo ni el medio ambiente en general. Por el contrario, puedo confirmar que sembrar esa planta es lo mejor que se puede hacer para preparar el campo para el ulterior cultivo de cereales.
La aplicación de la medida responde a la directiva de la Unión Europea que establece que el 10% de los combustibles usados en el transporte terrestre en los países miembros deben ser renovables para 2020. No obstante, a raíz de un reciente estudio sobre los biocarburantes, Bruselas admitió que su postura frente a este tema pudo haber sido errónea. El documento señala que una cantidad superior al 5,6% de biocomponentes en los combustibles resulta nociva para el medio ambiente. Además, la expansión de los cultivos para los carburantes verdes podría desplazar los cultivos tradicionales y ocasionar daños al medio ambiente.
Estimados amigos, presten atención al siguiente aviso.
Radio Praga convoca la 10ª edición de su concurso para radioescuchas. Escríbanos qué autor o libro checo ha llamado su atención y por qué.
La respuesta más original ganará el premio de una estadía para dos personas en Praga. Los autores de otras respuestas interesantes obtendrán premios y objetos recordatorios.
Las mejores respuestas las daremos a conocer el fin de semana del 26 y 27 de junio en nuestras transmisiones y en nuestra página web www.radio.cz.
Envíennos sus respuestas antes del 15 de junio de 2010 a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a la casilla electrónica cr@radio.cz.
El premio es otorgado por amabilidad del patrocinador del concurso Park Hotel.
Park Hotel Praha, un lugar situado cerca del centro de Praga, donde el lujo y la hospitalidad van unidos con la historia, la calidad y el diseño moderno.
Sintonizan Radio Praga.
Cuatro periodistas checos se encontraban en una de las embarcaciones asaltadas por el ejército israelí. Los electores checos castigaron a los políticos sospechosos de corrupción y el supuesto interés de José Mourinho por Petr Čech son algunos de los temas de la prensa checa de este martes. Ivana Vonderkova y Daniel Ordóñez les ofrecen un resumen de estas y otras noticias.
En uno de los barcos de la flotilla con ayuda humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza, atacado en la madrugada de lunes por el ejército de Israel, viajaban cuatro periodistas checos, incluidos dos reporteros de la televisión checa, informa Hospodarské noviny.
Dušan Králík, cónsul checo en Tel Aviv, dijo al periódico que con mucha probabilidad estarán bien. La información sobre el suceso es confusa. Las versiones de ambas partes difieren en quién atacó primero con armas y en dónde se produjo el abordaje, en aguas internacionales o israelíes.
En el ataque murieron o resultaron heridas decenas de personas, pero tampoco hay datos exactos. Unos medios ofrecen la cifra de 9 muertes, otros 19, mientras Metro habla incluso de 25 fallecidos.
En Chequia, 3 días después de las elecciones, Hospodarské noviny publica un mapa de las regiones donde los electores han castigado con su voto a políticos sospechosos de corrupción.
El sistema electoral checo permite elegir el nombre del candidato a diputado, no solo la lista. El caso más sonado es el del líder de la candidatura cívico-demócrata por Olomouc, Ivan Langer, exministro de Interior, pero que los electores evitaron señalar y no ha conseguido escaño.
Tampoco lo han conseguido los 5 primeros nombres de la lista cívico-demócrata en Liberec. El agujero que produjo el Mundial de Esquí en la ciudad y la relación de estas personas con la empresa Siner, habitual receptora de licitaciones, les ha pasado factura, según el periódico.
También del Partido Cívico Democrático, Josef Kohan, jefe de la lista por Hradec Králové, fue castigado. Con dinero del Estado pagó su oficina en la casa de su mujer.
Los deslizamientos de tierra y el fuerte viento se cobraron el lunes una víctima mortal en Moravia, mientras sigue lloviendo en la región, informa Mlada Frontatnes.
Un árbol cayó sobre el vehículo en el que viajaba una mujer de 62 años en una carretera de la comarca de Šumperk, acabando con su vida. El conductor fue llevado a un hospital cercano en estado grave.
El diario Sport habla del supuesto interés del nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, por el guardameta Petr Čech. Mourinho fue presentado el lunes en el Club Blanco.
El diario checo habla de la buena relación y la confianza mutua entre el arquero checo y el entrenador, pero apunta como el mayor obstáculo de la operación la figura de Iker Casillas, capitán y portero indiscutido del Real Madrid.
Con esta información concluye el repaso a la prensa checa de este martes. Siguen en la sintonía de Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones.
Cine.
Conciertos.
Teatro.
Y mucho más.
En Radio Praga.
Ostrava se ha trasladado por casi 4 meses a Praga, la ciudad industrial morava, que aspira al título Capital Europea de la Cultura 2015, se presenta por primera vez en la gran metrópoli checa, mediante un festival en el que ofrece lo mejor de su teatro, música, pintura y fotografía. Más información con Andrea Fajkusová y Freddy Valverde.
Ostravo, Ostravo, město mezi městy, hořké moje štěstí. Ostravo, Ostravo.
Desde el 25 de mayo hasta el 10 de septiembre, los habitantes de Praga tienen la posibilidad de conocer la cultura de Ostrava sin tener que desplazarse los 360 kilómetros hacia el noreste del país.
Marek Pivovar, director de programación del Teatro Nacional Moravo-Silesio de Ostrava, eligió para el Festival Capitalino 6 funciones. Figura entre ellas la obra Brempartía, que vuelve al período de entreguerras, cuando existía en Ostrava la así llamada República Escorial, explica Pivovar.
Brempartía era un grupo de personas sin hogar que habitaban un escorial. Los enormes montones de escoria que permanecían calientes durante semanas les servían en invierno como calefacción. Se llamaban Brempartía porque bebían el Bren, alcohol desnaturalizado traído de contrabando de Polonia. Vivían en condiciones muy duras, pero tenían una constitución estricta y un presidente. Tenían prohibido robar y molestar a la gente. Se ganaban el pan recogiendo carbón y madera.
El pasado de la región se refleja asimismo en el espectáculo de variedades Bezruch, que derriba los mitos acerca del poeta y bardo de Silesia Peter Bezruch. Se trata de una de las últimas obras del escritor Jan Balaban, reconocido autor de cuentos existencialistas, quien falleció hace pocas semanas a la edad de 49 años.
Por su parte, muy contemporáneo es el musical Stodolni, denominado según la calle más famosa de Ostrava, que nunca duerme y está llena de bares, tabernas, cafeterías y clubes de todo tipo, apunta Marek Pivovar.
Los estudiantes del Conservatorio de Ostrava compusieron este musical poniéndole el subtítulo West Side Story a la nuestra. Es una historia de grupos enemistados que no desean el amor de los protagonistas, pero hay allí muchos otros motivos, por ejemplo, cómo se refleja el fenómeno de Stodolni en los habitantes de Ostrava y en la gente de sus alrededores.
En la plaza del Teatro Nacional de Praga se presenta la Galería de Fotografía de Ostrava Firuzia, que surgió en 2001 y desde entonces ha organizado unas 88 exposiciones.
Se exponen hasta el 19 de junio imágenes de las lagunas de Ostrava realizadas en los años 70 por Fedor Gapchan, fotos de la Primera República descubiertas y manipuladas por Yaroslav Malik, así como la obra del artista Irzi David, cuya fotografía, Daniel, pasó a ser el logotipo de la candidatura de Ostrava a la Capital Europea de la Cultura 2015.
La parte musical del Festival Ostrava en Praga culminará el 6 de junio con un concierto de la Orquesta Ostravska Banda, que se especializa en la música clásica contemporánea y que interpretará, entre otras, la composición Las cartas a Olga, de Petr Kojík, basada en el texto literario de Václav Havel.
En la Galería Manes de Praga se instalará a partir del 14 de julio una amplia exposición que desvelará ante el visitante praguense las ricas colecciones de pinturas y las joyas arquitectónicas de Ostrava, a la vez que le permitirá adentrarse en las cafeterías antiguas de la ciudad, según señala Irzi Jusa, director de la Galería de Arte Figurativo de Ostrava.
Tam ten kouš, to železo, ta halda.
En el arte de Ostrava están presentes el humo y el hierro. La difícil vida social contrasta con la belleza y el encanto de la cafetería Oriente y otras donde se reunían los coleccionistas Federer, Shevela y Yerie y preparaban las exposiciones. En su época, los artistas capitalinos señalaban a Ostrava como la primera ciudad después de Praga.
En la exposición en Manes se podrá ver además el modelo urbanístico de un nuevo barrio cultural de Ostrava, que sería construido en un prado verde en las riberas del río Ostravice, en el centro de la ciudad, y que incluiría una sala de conciertos, una nueva galería de arte, una incubadora cultural y viviendas.
Con este proyecto, Ostrava compite por el título Capital Europea de la Cultura 2015.
Ostravo, Ostravo, kde jsem oči nechal, když jsem tobě spěchal. Ostravo, Ostravo, černá hvězdo nad hlavou. Ať mě moje nohy nesly, kam mě nesly, ptáci na obloze jenom jednu cestu kreslí. Ostravo, srdce rudé, zpečetěný osude.
Están escuchando Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
A continuación llega el momento de dejar espacio a todos aquellos seguidores de Radio Praga que nos escriben a nuestra redacción, lo que nos han explicado en sus cartas, emails y mensajes. Hoy lo comentamos con Cristina Martínez y Gonzalo Núñez.
Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contacto. Vamos a empezar la sección de esta semana con una carta de Gerardo Andrés Krog, que nos escribe desde Bandera, en Santiago del Estero, Argentina.
Gerardo es agricultor y nos comenta que en esa localidad ha llegado el tiempo del trabajo duro. Dice así:
por aquí todo bastante agitado, porque iniciamos la época de cosecha, soja, sorgo, y en unos días agregamos algodón y maíz. Así que con los horarios muy alterados, ya que estoy ocupado normalmente hasta altas horas de la noche. Por el contrario, puedo aprovechar y dormir un poco más durante la mañana. También tengo alterado el régimen de comidas, ya que lo hago cuando tengo tiempo libre y muchas veces al mediodía comemos algo frío o directamente hay que aguantar mediante un buen desayuno.
Y es que el campo es un trabajo que no entiende de horarios, sino de lo que la tierra requiere en cada momento. Esperamos, Gerardo, que la cosecha de este año sea generosa y que pronto tenga tiempo de descansar.
Nos movemos ahora hacia el norte y paramos en la isla de Cuba para saludar a un oyente que nos escribe desde la provincia de Holguín.
Se trata de Fidel Fidalgo Moncada. Fidel nos explica que para él escuchar Radio Praga es muy importante y cree que las emisoras de onda corta llevan a cabo una valiosa función. Este amigo cubano lo explica así:
yo no tengo acceso a Internet. En mi pueblo nadie lo tiene. Me refiero a la realidad de Floro del Rey, aquí en Holguín. En la capital provinciana hay solo una oficina que brinda este servicio y en algunas empresas e instituciones donde la accesibilidad es limitada. Sin embargo, ¿cuántos amigos cubanos escuchan cada día las emisiones de Radio Praga? Eso es gracias a la onda corta.
Muchas gracias, Fidel. Sus palabras recompensan nuestro trabajo. Un saludo para usted y para su club de radioescuchas.
Vamos a enviar también un saludo a otros amigos que siguen fielmente las emisiones de Radio Praga y prueba de ello son los informes de escucha que semana tras semana nos envían. Ellos son Matías Morales, de Peñaflor, en Chile, Felipe de Jesús, de la ciudad de Venezuela, México, Luis Eduardo Arancibia, de San Miguel de Tucumán, Argentina, Juan Carlos Buscaglia, de Basto, Italia.
Y por último, un radioescucha que nos envía un email desde Salinas, Ecuador. Él es Javier González Balón. En su correo dice:
les comento que sigo en la sintonía de las ondas hercianas y por ende captando las frecuencias de la emisora para así poder conocer el acontecer diario de su país, como también del exterior.
Javier, gracias por los ánimos que más adelante en su carta nos envía y le alentamos nosotros a que siga conectando con la frecuencia de Radio Praga.
Es el momento ahora para hacer mención a otro espacio de contacto porque ya saben que ahora también nos pueden escribir en el Facebook de Radio Praga. Allí podrán comentar artículos y publicaciones de la emisora, así como interactuar con otros oyentes y estar al corriente de la actualidad de la República Checa.
Gracias a todos. Ya somos más de 600 los amigos de Radio Praga.
Y esto ha sido todo por hoy. Tenemos que dejar este contacto aquí, pero volveremos la próxima semana. No dejen de escribirnos a las direcciones que ya conocen.
Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, República Checa.
A nuestra casilla electrónica cr@radio.cz.
Y recuerden también, pueden encontrarnos en Facebook.
Muchas gracias a todos por su atención, un fuerte abrazo y hasta pronto.
Eso es todo en la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y les recordamos que pueden escucharnos nuevamente mañana en este punto del dial. Hasta muy pronto, amigos.
В эфире Радио Прага и навещание чешского радио. В связи с переходом на летнее время, передачи русской редакции Радио Прага выходят в эфир по новому расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Московское летнее время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 9445 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 9880 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 11720 кГц. Уважаемые радиослушатели, обратите свое внимание, что ныне русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир также и в 17 часов 30 минут на частоте 7205 кГц. Напоминаем, что все программы русской редакции «Радио Прага» на коротких волнах выходят в эфир по универсальному времени. Разница с московским летним временем составляет плюс 4.